Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace 2 años y medio, el 23 de septiembre de 2015, yo tuve el placer de entrevistar en este mismo espacio a Gonzalo Londoño. Gonzalo Londoño, un escritor colombiano que también se ha destacado como empresario, como periodista y comunicador. Y el motivo de aquella entrevista fue conversar sobre una novela suya titulada El Señor de los Bandidos. Una novela que entonces gozaba de un gran éxito al punto de que existía la posibilidad de que fuera llevada a la televisión o al cine. Y no volví a saber de Gonzalo hasta que supe hace solo unos días, gracias a Patricia Martínez, nuestra antigua productora, que Gonzalo acababa de publicar una nueva novela titulada Que las hay, las hay. E inmediatamente le pedí a Patricia que me facilitara el correo de Gonzalo para comunicarme con él e invitarlo a que viniera a hablarnos de esta nueva novela. Nada, que hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí en el estudio como en aquel ya remoto año 2015. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Un placer, maestro Orlando.
No, de nada de maestro, amigo.
Qué bueno. Maestro, amigo. Maestro, con todo el respeto, porque se dice que maestro es de aquel que uno bien aprende. Y siempre venir acá es delicioso poder tener estas gratas conversaciones
con usted. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me da gusto volver a verte, Gonzalo. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación, por supuesto. Y me alegra mucho que estés disfrutando de la publicación de un nuevo libro. ¿Qué has hecho antes de entrar en él durante estos 2 años y medio?
Ha pasado el tiempo, ¿ah? ¿Cómo vuela el tiempo? Sí. Bueno, el Señor de los Bandidos fue un libro muy, muy interesante, lleno de emociones, que tocó muchas puertas y que, gracias a Dios, abrió muchas de estas. Después de tener las gratas conversaciones contigo, viajé al exterior, uh-huh, a seguir explorando la posibilidad de un proyecto que se había abierto en aquel entonces, que era la parte cinematográfica. Uh-huh. Fue sumamente interesante, halagador, tantas personas interesadas con eso, y quizás fui yo el mayor culpable de que esto aún no se haya hecho.
¿De veras?
Sí, es porque, como hablamos anteriormente, tenemos el tema de la comunicación grabado en nosotros, en la parte genética, en la responsabilidad de hacer las cosas bien, uh-huh, de trabajar con profesionalismo, pero también con amor al arte. Uh-huh. Cuando se piensa en estas cosas como un negocio, ahí se pierde el interés, se pierde la magia. Y sin embargo, encontré gente maravillosa, pero el tiempo, y yo no vivo, yo vivo aquí en la ciudad de Miami. No me pude quedar por mucho tiempo, así que fueron aproximadamente 1 año de ir y volver. Igual, sumamente grato visitar mi país, Colombia. Un poco lastimado actualmente por esos cambios políticos, pero siempre es maravilloso ir a disfrutar de nuestra gente, de nuestra comida, de nuestros climas. Durante este tiempo estaba trabajando, investigando este nuevo libro, Que las hay, las hay. Uh-huh. En algunos lugares le llaman o se refieren a esto como que de que vuelan, vuelan. Uh-huh. Y es el tema mágico, costumbrista de nuestra cultura o folclore que refiere a las brujas. Uh-huh. O a estos seres que manipulan las energías, las emociones a través de hechizos, brebajes. Uh-huh. Y me pareció sumamente interesante. Yo escuchaba de esto casi siempre en pueblos, en fincas, casi siempre abuelos. Y decidí investigar. ¿Qué tan real es esto?
¿Desde cuándo el hombre está preocupado por estas cosas,
¿no? Si nos remontamos a las investigaciones, incluso la colonización era una forma de manejar el toque de queda. Porque quizás no mucha gente ha pensado por qué existen los personajes como La Llorona, uh-huh, en todo lo largo y ancho de nuestro continente. Uh-huh. Entonces, finalmente, ¿dónde está La Llorona? ¿De dónde es? Pues resulta que aparentemente, según mi investigación, los españoles utilizaban todo esto para poder manipular las masas. Es algo, una forma, como nos decían a nosotros nuestros padres, acuéstese o viene
el cuco,
el
le decimos
coco,
el cuco.
Sí, correcto. Sí, claro. Es algo similar. En la noche creaban todas estas figuras fantasmales o mágicas y la gente no podía salir. Pero no existe ninguna prueba de esto, así que antes de hacerme reír en un libro de estos, decidí investigarlo a otro nivel, en el nivel científico, psicológico, y fue maravilloso lo que encontré. El cerebro, que aún está casi que en su totalidad inexplorado, tiene la capacidad de crear estas cosas. Ojo que no estoy queriendo desmeritar la existencia de estas figuras, porque finalmente, hoy, a mis 42 años de edad, puedo decir que de que las hay.
De ahí el título. Es decir, algo que se pone en duda, tú lo aseguras.
Correcto. Desde mi humilde punto de vista, ¿no? El cerebro tiene la capacidad de crear algo, incluso verlo o escucharlo, dependiendo la presión o el medio ambiente en el que estés. Es decir, si por alguna razón sientes temor y el entorno igual, todos pueden terminar viendo lo mismo. Es como una especie de influencia.
Claro, claro.
Ahora, lo que no tiene explicación es que esta aparición interactúe contigo, te toque, te empuje, mueva cosas. Eso ya es inexplicable. Y las personas con las que hablaba, que además personas que tienen una gran reputación en el tema psicológico, me decían finalmente, Gonzalo, que las hay, las hay. Incluso una de ellas me narraba algo que ella presenció con uno de sus pacientes. Y son cosas maravillosas que solamente hacían nada más que enriquecer el libro, la novela.
¿Y qué era esta persona? ¿Psiquiatra o...?
Psiquiatra.
Psiquiatra.
Psiquiatra. Psiquiatra. Pero también hablé con médicos, con científicos incluso, de cómo la luz se puede proyectar, la estática, puede mover luces, muchas cosas que yo quería sacar del camino. Porque mientras transcurría el tiempo de la investigación y me negaba a creer que estas cosas fuesen reales, siempre buscaba la explicación, tratando de ser lo más pragmático posible. Y llegué a esta conclusión.
Bueno, yo debo decirte que esa creencia de que algunas de estas cosas no existen, si están en el cerebro del hombre, ya existen.
Correcto.
¿No? Es decir, no es que uno...
¡Qué buen punto!
Es decir, basta que estén en nuestro cerebro para que existan.
Y basta que esté en tu cerebro para tener la responsabilidad de decir, lo vi, es real, porque es así. Ahora, el de que la persona que esté junto a ti no lo vea, no significa que no exista.
Claro.
Pero lo que lo hace aún más interesante es que quizás... la explicación psiquiátrica o psíquica, física, sea coherente y lo ves por lo que está ocurriendo en tu cerebro. Es una cosa. Ahora, que se manifieste y que se muevan cosas y que las luces y los animales reaccionen antes, son cosas que lo hacen aún mucho más mágico e interesante.
Bueno, no cabe la menor duda de que los animales tienen un radar que nosotros hemos perdido, ¿no?
Así es.
Los animales ven, escuchan cosas que nosotros no vemos ni escuchamos, y eso no quiere decir que esas cosas no existan.
En el libro,
ellos saben que existen.
En el libro hago referencia en varias ocasiones sobre este tema, que los animales son quienes avisan o sienten el peligro que está ocurriendo.
Creo que en las minas suelen ponerse enjaulados canarios, porque los canarios presienten antes que el hombre cuando puede haber un derrumbamiento.
Mira
qué cosa tan tremenda, ¿no? Y debo decirte algo. Yo tuve una persona, un familiar, que sufrió una embolia, un derrame cerebral, ¿no? Y ese derrame cerebral le afectó el nervio óptico. Pocos días después, esta persona comenzó a ver fantasmas, personas que ya habían muerto en la familia. Y hablaba de ellos porque los veía delante de sí, los describía.
Con coherencia.
Totalmente. Cómo estaban vestidos. En fin, El hijo de esta persona decidió llevarla a una oftalmóloga, también neuróloga, neurooftalmóloga. Esa persona la examinó intensamente y cuando terminó el examen le dijo a esta persona de mi familia, mire, usted no está loca. Lo que sucede es que usted padece el síndrome de Charles Bonnet. Te digo este nombre para que lo recuerdes. El síndrome de Charles Bonnet. ¿Y qué es el síndrome de Charles Bonnet? Es algo científicamente real, ¿no? Cuando el nervio óptico sufre un trauma y uno deja de ver, digamos, de un ojo, como sucedía en el caso de esta persona, el cerebro, ávido de más imágenes, acostumbrado a recibir más de la fuera, empieza a proyectar imágenes solo delante de la persona afectada. De manera que esa persona veía cosas que los demás no veíamos porque su cerebro le estaba dictando que las estaba poniendo esas imágenes delante de ella.
Maravilloso.
¿No?
Maravilloso.
Es decir, ¿existen o no existen? Bueno, nosotros existen, están ahí, están en el cerebro de esta persona,
así es,
¿no?
Así es.
Háblanos un poco, antes de entrar en el libro a fondo, háblanos un poco de ti. Naciste en Cali.
Correcto.
Eres caleño.
Sí, mucha gente se confunde cuando me preguntan dónde nací, porque tengo un apellido que es bastante paisa, londoño. Mm. El siguiente, en cambio, también, Hernández. Yo nací en el seno de una familia paisa, manizaleños, pero nací en la ciudad de Cali, donde viví hasta los 17 años, y después llegué aquí a la ciudad de Miami.
¿En qué año llegaste a Estados Unidos?
En el 93.
Ah, viniste muy joven entonces.
Hace ya 25 años.
Claro, claro. ¿Cómo era tu hogar? ¿Era un hogar de gente interesada en la literatura, en la escritura, en las comunicaciones? ¿Cómo era tu hogar?
Sí, mi hogar es una familia de comunicadores. Mis dos hermanos, mentores, amigos, Arley Londoño, Hammer Londoño, comunicadores, trabajando en Sudamérica y también aquí en los Estados Unidos hace muchísimos años. Uh-huh. Eran personas que junto a mis padres tenían esa inclinación artística o de expresar emociones y lo hacían de todas las maneras. En casa siempre había música de fondo.
Uh-huh.
Increíble, pero escuchábamos más tango que la música salsa, que es la música que se escucha en la ciudad de Cali.
Ajá.
Le llaman la capital de la salsa.
Ajá.
Pero nosotros, prácticamente nuestra música de cuna era el tango. Carlos Gardel, Julio Sosa, todos estos grandes éxitos. Y de hecho, en las fiestas nuestras se bailaba, había un espacio para bailar esta clase de música. Mi padre leía, mi madre nos invitaba a leer, pero nuestros hermanos tenían una atracción por el mundo literario. Nos llenaron la casa de grandes éxitos literarios.
Uh-huh.
Y Arley y Hammer, en especial Hammer, le gustaba que hiciéramos veladas literarias.
¡Ah, qué bonito!
Entonces apagaba las luces, encendía una vela y se sentaba a leernos estos grandes clásicos con una narración maravillosa porque tenía una voz exquisita. Y después nos hacía un análisis de lectura. ¿Qué les gustó? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué opinan de eso?
¡Qué maravilla de hogar!
Eso no lo vivíamos a diario, sino que eran momentos y oportunidades maravillosas porque ellos desde muy niños tuvieron que abandonar la casa para poder cubrir sus responsabilidades profesionales a lo largo y ancho.
¿Eran mucho mayores que tú?
Sí, casi 20 años mayores. Hammer lamentablemente se nos adelantó en el viaje y se nos fue en el 2010. Un accidente automovilístico que sea el momento para decirle a las personas que todas estas campañas de no beba y maneje no son clichés de comportamiento, sino que realmente se está jugando una ruleta rusa con las vidas de personas, no solamente quien está en el volante, sino de su entorno.
Claro.
Y mi hermano falleció en manos de un joven reincidente, y estaba ebrio, perdió el control de la camioneta y mi hermano, mientras disfrutaba de un paseo, fue embestido por el vehículo y murió al instante.
Qué pena, qué pena.
Arley.
El otro.
Arley, sí. Ese es mi actual mentor.
Ajá.
Comunicador, narrador deportivo, periodista deportivo. Quien escribió el prólogo de este libro. Es la persona que aún tiene de pronto esa responsabilidad de guiarme y de me dice si las cosas están bien, coherentes o no. Y es un gran motivador y le gusta mucho lo que hago y me apoya muchísimo. Así que definitivamente tengo que darle gracias a la vida por esta maravillosa familia. Y si volviese a nacer y tuviese la oportunidad de escogerlo, los escogería a todos y cada uno de ellos. Sin duda.
¿Cómo comienzas a escribir esta novela? Es decir, ¿qué fue lo primero que te indicó que ese camino podía ser el correcto?
Pues Orlando, después de haber despejado el funcionamiento del cerebro, yo experimenté esto.
¿Experimentaste lo que se cuenta en la novela?
Sí. Ahora, es una novela ficción, pero yo utilicé la base de lo que me ha ocurrido para poder empezar a convertir algo negativo en positivo. Nada más porque no lo creía. No, me negaba a creer esta clase de historias. Esto es para las fincas, esto es para los campos, esto es para los pueblos. Esto es de pronto para mentes aún desinformadas. Y empecé a buscarle las explicaciones a esto. Pero eran muchas casualidades. Muchas.
¿Y lo que te sucedió se repitió? ¿Fue una vez nada más? ¿Que estuviste en contacto con algo que no...
Eso fue un
que
proceso.
No era común. Fue un proceso.
Un proceso bastante fuerte. En aquel entonces empezaron a ocurrir cosas extrañas en torno a mi vida. Y tuve un sueño que se quedó en la mente y no le presté atención. Pero sí me llamó la atención de que el mensaje se hubiese quedado explícito y latente. Y durante el día lo recordaba. Sin embargo... volviendo a lo mismo como investigador, comunicador, contador de historias por escrito, dije, no, eso debe tener una explicación lógica y no le voy a prestar atención a esto. Ten cuidado porque te están haciendo brujería. Eso no existía en mi idioma, en mi lenguaje. Así que no le presté atención. Y después escuché esta misma frase susurrándome al oído. Ahí ya me preocupé un poco porque dije, bueno, algo extraño está pasando, pero igual.
No la frase era atención. Esa advertencia, correcto, de que te estaban haciendo correcto brujería.
Sí, que tuviese cuidado con eso. Una familia allegada, conocida, una pareja joven, que estaba pasando esos momentos que uno ha vivido antes de casarse, o incluso después de casarse, es el tema de empezar a tener esa afinidad con tu pareja y la experiencia nueva de vivir y compartir y un mismo espacio que a veces se hace tan difícil al principio de cualquier relación. Hablé, les apoyé, les estuve en casa y finalmente se casan y me invitan como padrino. La boda es cristiana, me invitan a la playa y cuando termina estoy ayudando como buen padrino a recoger las cosas de la boda y el pastor se acerca y me dice: hermano, permítame orar por usted, porque a usted le están haciendo una brujería que me pone los pelos de punta.
El pastor.
Entonces iba hablando de que hasta ese momento esa información no había salido de mi cabeza por física pena, porque no creía en esto y no pretendía permitirme entrar en esos temas.
¿Y fue algo que él intuyó, que él percibió?
Correcto. Igual no le una oración no creo que le caiga mal a nadie. Le dije, por supuesto, pastor, adelante, oramos. No soy cristiano, no soy católico, soy espiritual, creyente en un poder supremo. Así que me fui a casa y sin embargo nuevamente discutiendo conmigo mismo de que estas cosas no iban a ser así. Estudio Kabbalah hace aproximadamente 7 años. Y las antiguas escrituras hablan de el sage, ¿cómo se dice? Sage es la salvia blanca. La salvia blanca. Lo utilizan incluso en las iglesias para la limpieza. Y hay algo que me gusta mucho que es el mikveh. La mikveh es los baños que hacían nuestros antepasados en el agua. Inmersiones, en oraciones para limpiarse espiritualmente, todas estas cosas que todos y cada uno tenemos de pronto, alguno como enciende una vela, hace una oración o se persina, lo que sea. Para mí eso era eso. Empecé a hacerlo, encendí una vela, orando por mi protección. Me levanté en la mañana, fui, encendí la vela, encendí la tetera, regresé al cuarto, tendí la habitación y cuando regresé, un velón de aproximadamente 6 pulgadas, medio pie, se consumió en segundos, totalmente en la mesa. Ya hasta ese punto habían muchísimas señales, advertencias. Así que empecé a investigar el tema y esto me lleva a conocer este mundo que me parece interesante y decido buscarle una explicación lógica a ello, pragmática, y plasmarla en un libro.
Para situar la historia en el tiempo, ¿cuándo te sucedió esto del velón? ¿Fue hace años?
Aproximadamente 2-3 años atrás.
Es decir, que estabas publicando en ese momento...
Así es.
El Señor de los Bandidos, ¿no? Una cosa se mezcló casi con la otra.
Correcto.
Comprendo.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte.
Amigos, es Fonseca interpretando una linda canción titulada Te mando flores. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos esta apasionante conversación con el escritor y comunicador Gonzalo Londoño. Espérenos.
Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando 10,000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte. Que las más rojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarla. A cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores para que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, y en tempranito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre, para que atienda siempre tu llamada.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Entre nosotros.
Hola, soy Orlando González Esteva y quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Allí podrás acceder a los programas, fotogalerías y Facebook Lives. Déjanos saber si te gustan y por favor, comenta y comparte nuestras publicaciones. Nos importa mucho tu opinión.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Siempre el programa ese me gusta. Dejo de hacer todo para oírlo. Estoy aquí con Luis Manuel. Oímos juntos aquí y hay más vecinos también.
Es como una peña.
Y vamos a poner la peña de Luis Manuel.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo. Que me
yo te quiero de veras, que lo digan en los diarios y después de la novela, y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna, que lo digan en la China, que lo digan en la luna.
Sí, 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 este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 este amor es tan profundo que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Quiero decir lo siguiente, esta canción que estamos escuchando, siento predilección por ella, titulada Fruta Fresca, fue, como muchos de ustedes seguramente recuerdan allá en Cuba, uno de los grandes éxitos del cantante colombiano Carlos Vives, ¿no? Y yo, hoy tenemos la alegría de tener como invitado al escritor colombiano Gonzalo Londoño, que acaba de publicar un libro con un título y un tema curiosísimos, que las hay, ¿no? Y yo quisiera continuar conversando con él sobre estas historias y escuchar también un par de cápsulas que están a la disposición de todos en YouTube, pero que Jaime Almiral, nuestro productor, ha tenido la gentileza de seleccionar, de tener a mano para compartirlas con ustedes en cuestión de minutos. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral por estar con nosotros, por su ayuda, y a Tony Simón, nuestro operador. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es el siguiente, muy sencillo, entrenosotrosmarti@gmail.com. entrenosotrosmarti@gmail.com. Y que si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, el escritor Gonzalo Londoño, sobre este tema apasionante que está él abordando hoy, pueden llamarnos por teléfono al número 305-639-4270 o enviarnos un correo electrónico para nosotros tomar su teléfono y devolverles inmediatamente la llamada. Me da mucho gusto que Gonzalo esté aquí y quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo empiezas tú a escribir una novela? Después que tienes toda esa información organizada, o realmente antes de obtener toda la información ya estás escribiendo algo.
Interesantísima pregunta, Orlando. Es un peligro tener a un escritor o un contador de historias por escrito como amigo, porque cualquier conversación, cualquier experiencia puede convertirse en el primer capítulo de cualquier historia. Y algunas, tal vez tu compañero, compañero, amigo o familiar no quiere que se sepa. Escribir para mí no se hace como un trabajo, como una tarea laboral. Que se dicta de cierta hora y con ciertos parámetros, ¿no? Escribir se me da de forma natural y espontánea. Hay temas que llegan a tu mente y a tus emociones de una forma así espontánea y necesitas plasmarlo. Y como una música, así como estamos escuchando ahora a nuestro queridísimo Carlos Vives, empieza a tocar en tu mente, uh-huh, en tu alma, en tu corazón, uh-huh, en tu imaginación, en tu creatividad, y empiezas a plasmarla en un papel.
Uh-huh. Las personas que quieran tener acceso a tu libro, ¿dónde pueden conseguirlo?
Ah, muchísimas gracias por esa oportunidad, Orlando. Y es que quiero, quiero tener un millón de amigos, como decía el,
Roberto Carlos.
Roberto Carlos, como dice Roberto Carlos. Los libros los pueden encontrar en Amazon.com, uh-huh, me pueden encontrar a mí a través de Facebook como Gonzalo Londoño, escritor, y en las redes sociales. Básicamente quiero tener la oportunidad de interactuar con todas estas personas que nos están escuchando, que se interesan y que le apasionan estos temas, porque detrás de ellos hay una muy, pero muy, muy interesante historia. Uh-huh. He tenido la oportunidad de escuchar, de interactuar con personas que tienen temas simple y llanamente mágicos, extraordinarios, que merecen estar en un libro.
Y que enriquece tu experiencia.
Sí, no solamente con temas como estos.
Claro, claro. Una pregunta, dinos qué puede esperar la persona que se asome a tu libro. ¿Es una historia? ¿Son varias historias? ¿Hay una figura principal en el libro? Sin decirnos todo lo que la persona va a encontrar, pero haznos una pequeña generalización.
Sí, van a encontrarse sumergidos a varias historias, a un entorno mágico, de realismo mágico, escuchando diferentes historias porque me encanta que el escritor sea parte, el lector sea parte del libro. Y para eso me gusta detallar el espacio, uh-huh. el momento y la emoción para que ellos empiecen en sus mentes a crear estos rostros, estos paisajes maravillosos que yo describo, las montañas con los verdes, los climas fríos, la neblina, estos cementerios mal cuidados que están en nuestros pueblos, que los adornan con diferentes plantas, o si no, crucifijos y cosas que les recordaban a la persona que viajó. Todas estas historias hacen que quien lea el libro se transporte a estos paisajes y momentos y vivan de primera mano.
¿Cuál es el escenario de esta novela? Es decir, ¿hay un lugar específico en tu país?
Me gusta dejarlo casi siempre abierto para que todo nuestro público que es internacional tenga la oportunidad de ubicarse en su espacio. Entonces yo hablo de unas montañas en Sudamérica, pero también he tenido la oportunidad de conocer esas montañas maravillosas de Centroamérica y del Caribe, que son también igual de mágicas. Así que van a tener la oportunidad de estar en una montaña de estas, rodeados de estos verdes maravillosos, escuchando la música y alimentándose de esta gastronomía exquisita que tenemos en nuestros pueblos.
¿Está relacionada la gastronomía con la brujería en algún momento?
Hace poco en una entrevista me empezaron a preguntar sobre cómo se hacían los hechizos. Ajá. Y yo les aclaraba que yo lo hacía desde el punto de vista de un cronista, de un comunicador, y narraba una historia. Pero en mi investigación sí he encontrado que los alimentos, o por lo menos ingerir bebidas o alimentos manipulados, son parte de estas herramientas que utilizan los conocedores del tema.
Aquí tengo un correo que acaba de llegar de Cuba, de Rubén, un gran amigo de este programa, donde me dice: buenos días, Orlando, muy buen comentario está haciendo el escritor y excelente comunicador, igual que usted, Orlando. Saludos a Mara y Patricia, les queremos, Rubén y la Academia. Él tiene una academia de música en Caibarí, en una ciudad del norte de Cuba, ¿no? Uh-huh. Y nada, un abrazo, Rubén, gracias por estar ahí escuchándonos. Háblanos sobre los distintos significados de la palabra bruja, uh-huh. porque tiene un significado peyorativo, y tiene otro significado.
Ese es un tema aún más interesante. Y me encanta tener la oportunidad de hablar con excelentes interlocutores como tú, Orlando, bueno, porque gracias. Hacen de esto más fácil de diluir. Antes, un fuerte abrazo a nuestro amable oyente por sus amables comentarios para él y para toda su academia. Sí, la palabra bruja tiene varios significados uh-huh. y contextos. Se le ha estigmatizado incluso de alguna manera y otra quizás por la realidad que tenemos actualmente. La palabra witch, que es aquella que busca la sabiduría, estos personajes hacían parte incluso de la alta sociedad. Uh-huh. Una persona que se respetase en aquel entonces debería tener a su servicio a un personaje de estos para que le guiara en el tema de la alimentación, de las plantas, las aguas, las lluvias, la luna, las estrellas, los días.
Cuando hablas de brujas, hablas de brujos también, ¿no?
Correcto. Porque,
hechiceros.
Correcto, pero después, con el paso del tiempo, la palabra bruja en español tiene un contexto más negativo,
claro.
que es aquella que maneja las cosas, las energías negativas y oscuras. Así que ahí es donde viene la descomposición y el estigma negativo de la palabra.
Se convierte en una arpía, ¿no? En una malvada.
Correcto, es como nos lo dibujan a nosotros en las pantallas, en las películas.
Claro, y muchas veces utilizamos esa palabra para referirnos a alguien, ¿no? La suegra de fulano es una bruja, ¿no?
De forma despectiva, por supuesto.
Mi exmujer era una bruja. Es una forma totalmente despectiva que no tiene la connotación no tiene nada que ver con la sabiduría. Sí con la astucia, quizás, pero no con la sabiduría, ¿no?
Varios amigos se burlan y dicen que si yo escribo vi que las hay después de haberme divorciado un par de veces. hacen esa broma. Pero sí, entonces te encuentras con todos estos temas que tienen incluso nuevamente que ver con partes importantes de la historia, porque Los falsos positivos, como le llamamos nosotros en Colombia, son estas acciones de gubernamentales o de nuestros líderes que hacen ver como positivo algo que realmente tiene un trasfondo negativo. Mm. Por ejemplo, en Colombia hacían desaparecer a 10, 15 muchachos que eran estudiantes, pero aparecían del otro lado disfrazados de guerrilleros y algunos representantes de la policía o militares decían que habían dado de baja a un frente de la guerrilla. Uh-huh. Esto empieza a manifestarse casi de igual manera en el oscurantismo. Uh-huh. Durante la Inquisición, cuando querían desaparecer a personas que de pronto eran incómodas para su movimiento. Uh-huh. Y les acusaban de herejes, de brujos, y empezaron a matar a personas que simplemente tenían solamente información o ganas de informarse, acceso a ella. Uh-huh. Y las desaparecían, y el contexto de bruja, que era como catalogaban a estas personas, o brujos, empieza a hacerse aún mucho más negativo.
Uh-huh. Tú nos has traído un par de cápsulas que vamos a compartir ahora con los oyentes.
Maravilloso.
Una de ellas se titula Un ratito nada más. Háblanos de estas cápsulas. ¿Cuál es su naturaleza y qué te propones con ellas?
El amor. Y la manifestación de pronto de uno de poder expresarse de manera natural y espontánea, que es la forma en que me gusta hacerlo. Este refiere a estos seres amados que ya han partido y que no tenemos cerca, y cuánto no daríamos por tener la oportunidad de un ratito nada más para fundirnos en un abrazo maravilloso y expresarles cuánto
los quisimos y los queremos y les echamos de menos. Correcto. Claro. Esto que vamos a escuchar lo escribiste.
Correcto.
Y lo grabaste y puede verse en YouTube, ¿no?
También, y en mi sitio de internet, gonzalolondono.com. Bien. Gonzalolondono.com.
Amigos, escuchen.
Como pasa el tiempo, va volando muy deprisa, se lo lleva el viento. Amigos, familias y amores se escaparon a otros mundos, otras vidas o lugares mejores. Con lágrimas, con nostalgia o tristeza, los recordamos, los extrañamos, pero nunca olvidamos. Tantas vidas, tantas noches, tantos tragos. Algunos dulces, otros amargos, unos pobres, otros muy caros. Daría todo el oro del mundo por otro momento de los que están grabados en el alma y a veces lloramos. Papá Dios, hoy de regalo pido un permiso para fundirme en un abrazo con unos cuantos que ya no están y se han ido. Déjalos bajar un ratico, que ya después los devolvemos. Solo queremos darles amor, muchos abrazos y varios besos. Solo un ratico nada más. Que el tiempo vuela, va deprisa y no vuelve más.
Qué bien, sí. Es una suerte de estado de ánimo espontáneo, como tú dices, que conviertes en palabra, ¿no? Y acabas dirigiéndote a Dios.
Correcto.
¿No tienes la impresión a veces de que las personas que perdiste, los amigos que se fueron, como dices tú, los familiares, te rondan, están cerca de ti?
Sí, definitivamente. Y esa es una de las motivaciones para escribir un tema como esto. ¿Dónde están? ¿Qué ocurre con estas cosas que uno siente, que escucha, que se manifiestan en sueños, en momentos, en mensajes así, casi que no son fáciles de percibir? ¿Y por qué nunca nos hablaron de esto? Así que es un homenaje para todas estas personas que han dejado huella en nuestros corazones.
Uh-huh. Y tenemos otra cápsula tuya titulada Mi viejo superhéroe. Dinos algo de ella.
Mi viejo superhéroe, como quizás sea fácil de descifrar, habla de nuestros padres. A nosotros la sociedad nos ha marcado el superhéroe con estos poderes supernaturales que vuelan, ¿no? Y que tienen una fuerza extraordinaria. Y estos personajes sí existieron en nuestra vida de alguna manera, que pueden ser nuestros padres, que nos cuidaban, nos protegían, nos mimaban, ¿no?
Estaban dispuestos a sacrificarlo todo por nosotros.
Absolutamente todo. ¿Mm? Y yo tuve un viejo superhéroe que, como lo digo en el texto, más que músculos tenía unas libritas de más.
Qué bien. ¿Podemos escucharlo?
Por supuesto.
Bien.
Gracias.
Mi superhéroe nunca tuvo capa, ni tampoco podía volar. En su cuerpo, más que músculos, tenía un par de libritas de más. Sus poderes eran infinitos, imposibles de contar. Ante su presencia y su sonrisa, sentía que nada me podría pasar. Con detalles y miradas me decía en silencio, sin palabras, que me amaba hasta la eternidad. Desde la puerta de mi habitación, con un simple buenas noches, mijo, ya es hora de dormir y elevar una oración, espantaba fantasmas y pesadillas que me pudieran encontrar. Ya no tendría que llorar, solo tiempo para soñar. De su mano tibia me llevaba por el mundo enseñándome a vivir. Con ejemplos me mostraba cómo día a día dar lo mejor de mí. Ahora que se ha ido a viajar por el tiempo y el universo y no lo puedo ver, me alegra recordar que en mi vida estuvo presente un superhéroe gigante y valiente que ante la vida no se dejó vencer. Mi viejo, mi maestro, mi inspiración, mi papá. Cada segundo, cada instante y en cada oportunidad, celebraré con orgullo y alegría haber tenido en la vida un superhéroe, mi superhéroe de verdad.
Qué bonito.
Gracias.
Esa frase final, mi superhéroe de verdad, ¿no?
Sí.
¿Por qué no nos lees algo de la novela?
Genial. Sí,
el tiempo vuela, pero quizás puedas leernos un par de párrafos, no sé, lo que tengas.
Vamos a hacerlo de forma natural. Tú me dices cuando me detengo.
Amigos, insistimos, esta es la nueva novela de Gonzalo Londoño, que las hay, y aquellos que tienen acceso a Internet y quieran adquirirla, pueden hacerlo a través de Amazon.
¿No Amazon.com, correcto, y más información, gonzalolondono.com.
Bien.
Cuando tú me digas me detengo, ese fragmento es el que leeremos.
Está hojeando el libro delante de mí rápidamente. Ahí. Es decir, que la página ha sido escogida.
Correcto.
Por el azar, no por nosotros.
Correcto. Dice, en fin, después de un tiempo decidió investigar y encontró que no era la única persona que había vivido esta clase de experiencias y que incluso había ido a una iglesia en la que el padre le dijo que existían muchas personas con el don de la visión y la comunicación con seres del más allá para ayudar a las almas perdidas y a quienes lo necesitaran. Después de un tiempo decidió contarle a su madre, quien le dijo que ya lo sabía porque su abuela le había dicho que Nana tendría ese don, pero ella nunca le creyó ni habló al respecto. Solo le llamaba la atención que desde pequeña hablara de tantos amigos imaginarios y que cuando la encontraba hablando sola y le preguntaba de qué se trataba, ella le contaba historias perfectamente coherentes de personas que allá habían fallecido y que estaban presentes, hablándole de sus vidas y de lo que necesitaba que hicieran por ellos. Nana confesó que decidió callarlo y nunca se lo contaría a nadie, sobre todo a mí, que era tan escéptico, porque siempre que trataba de hablarme de un tema similar, buscaba alguna explicación lógica y trataba de ridiculizar a quienes lo mencionaban. Así que nunca tuvo el valor de contarme nada hasta hoy, que llegó el momento y me dijo, «Tienes el espíritu de una bruja mala persiguiéndote desde que llegamos aquí. Siento su presencia y puedo verla detrás de ti como una sombra».
Tremendo, tremendo, tremendo.
Gracias.
Es decir, señoras y señores, que van a pasar un rato estupendo leyendo este libro, donde se tocan temas sobrenaturales, como suele llamárseles, ¿no? Pero pueden ser más naturales de lo que uno supone.
Qué buen punto. Quizás sean naturales, pero desconocidos para nosotros, que no le hacen sobrenatural.
Efectivamente. Gonzalo, ha sido un gran placer tenerte aquí, volver a verte, volver a escucharte. Por favor, no te pierdas por tanto tiempo. Y tennos muy al tanto de lo que haces.
Muchísimas gracias, Orlando. Estaré al tanto contigo.
Bien. Amigos, hasta pronto.
detrás de tus gafas sé que hay algo más. Hay una mirada que me hace pensar
que eres una estrella a punto de brillar. Le escondes al mundo lo que puedes dar,
pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad.
Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad.
Te sientes tan fea que solo en tus sueños te atreves a amar. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más. En la superficie todo es ideal,
pero poca gente como tú es inteligente, especial y diferente a las demás.
Pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad.
Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad.
Te sientes tan fea que solo en tus sueños te atreves a amar. No pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta.
Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más, decídete a volar.
Eres la fea más bella y no te has dado cuenta
que cada día te quiero más.